RCN. Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Miguel Uribe Turbay, David Racero y Carlos Meisel. Hay varios artículos en las últimas horas con respecto a lo que va a pasar con la izquierda colombiana, la izquierda, me refiero al espectro ideológico, pues de cara a las próximas elecciones. Incluso ayer Juan Lozano, en su columna del periódico El Tiempo, decía que él por lo menos de entrada veía como tres grandes coaliciones. Una que la iba a encabezar el expresidente Álvaro Uribe, es decir, que él iba a montar una tolda con los partidos de centro derecha y derecha para escoger un candidato, y ahí habría pues mucha gente, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra, muchos precandidatos y demás. Otra que sería una coalición más bien de centro izquierda, cuyo líder sería el expresidente Juan Manuel Santos, en donde habría también distintos precandidatos y tal. Y otra que sería una coalición de izquierda encabezada por Gustavo Petro, quienes algunos consideran que el doctor Petro pues va a ser el candidato de la izquierda en medio de una coalición. Hoy incluso hay un mensaje en la cuenta de Twitter del doctor Petro en donde pues hace unas observaciones a Iván Marulanda, candidato de centro izquierda, porque Marulanda desde ya dice que el aspirante de la centro izquierda va a terminar derrotando a Petro. Muy bien. Pero fuera de eso, el senador Jorge Enrique Robledo se ha retirado del Polo Democrático, va a montar rancho aparte o va a terminar en otro lugar, y esto está cambiando la izquierda colombiana. ¿Qué va a pasar con la izquierda colombiana y cómo va a llegar a la campaña presidencial, a la próxima campaña presidencial? David Racero.
Yo veo dos cosas, Juan Carlos. La primera es que definitivamente en las elecciones del 2022, más que cualquier otro momento, va a ser una elección de coaliciones, y creo que a estos bloques que se está nombrando y que se van perfilando, hay un conjunto de precandidatos hoy, hay una explosión de precandidatos, tal vez porque se aceleró la campaña presidencial, dado tal vez el desgobierno del señor Duque, y hace que ya como que todo el mundo ya esté pidiendo vía, que pase rápido este tiempo para que se haya rápido el 2022. Sí va a haber una campaña de coalición, y yo creo que la prudencia en este caso debe ser la principal bandera de todos los precandidatos, y a lo que me competa especialmente del centro de la izquierda. Creo que debe haber más generosidad y más grandeza al momento de hacer esos acuerdos. Yo veo lastimosamente, Juan Carlos, a un grupo de centro, varios de los que se autodefinen como centro, más preocupados en derrotar a Petro que derrotar realmente el proyecto de gobierno, el proyecto uribista. Y eso sí ha meritado un poco de reflexión. Yo le hacía una pregunta ayer en un debate también que planteábamos en otro canal, le hacía una pregunta a Sergio Fajardo y a Marulanda, que realmente, ¿cuál es el veto ante Gustavo Petro? ¿El veto ante Gustavo Petro es un veto personal o es un veto el proyecto político que él representa? Porque se debe dar la discusión política abierta, y no quisiera que esos políticos que se llaman alternativos terminen tomando decisiones como lo hacen los mismos de siempre, a puerta cerrada, tomándose ya sea un café o tomándose otro tipo de trago y decidiendo quién participa y quién no participa. Me parece completamente antidemocrático, y creo que el debate debe ser público, abierto, y que sea la gente la que determine con voto popular y legitime quién va a ser los candidatos de la coalición o que unifique, el líder o la lideresa que va a unificar el bloque alternativo.
Carlos Meisel, ¿cómo ve usted la izquierda de cara a las elecciones próximas?
Mire, yo pues en las últimas noticias que yo he visto de renuncias en los partidos, Juan Carlos, yo sí quiero ser claro en algo. Yo no le tengo miedo a coaliciones, a grandes coaliciones pensando en un proyecto nacional. Eso a mí no me preocupa. Ahora, yo lo que estoy viendo de varios sectores, principalmente de izquierda, de varios actores, es renunciar a sus partidos, y ojalá, y esto no venga con unas ganas de impulsar iniciativas de transfugismo. Y lo digo que me preocupa, y voy a decir algo de pronto impopular, dado a la baja imagen que tienen los partidos políticos en Colombia. Pero las democracias fuertes en el mundo se hacen alrededor de partidos políticos fuertes. Lo veíamos ahora en la discusión que teníamos con el tema de los Estados Unidos. Y yo creo que propuestas o iniciativas como la del transfugismo debilitan aún más los partidos políticos. Y entonces empezamos a entrar en una serie, como en un círculo vicioso, que hay gente que busca salirse de los partidos políticos porque están desprestigiados, pero entonces insertamos nosotros la figura del campoismo que va o que va a traer aún, va a acentuar aún más este debilitamiento. Y tampoco creo que uno pueda moverse por circunstancias, y yo estoy seguro que esto lo propondrían por una sola vez, y yo creo que las corporaciones no pueden estar sometidas a ambiciones personales circunstanciales. Ahora bien, usted decía cómo vemos nosotros un proyecto de coaliciones nacionales. Yo lo veo perfectamente bien. Yo creo incluso que independientemente de lo que hagan sectores de centro o que se dicen llamar de centro, como Fajardo, es irrelevante en el electorado, y lo vimos en el 2018. Yo tengo muchos amigos que votaron por el señor Sergio Fajardo, que cuando vieron que la cosa era contra Petro y todo el miedo que despierta Petro, además con toda razón, terminaron votando con Duque. Eso pasó, eso fue una realidad. Por lo tanto, yo creo que el electorado solo va a tener la capacidad muchas veces de ubicarse sin necesidad que aquí haya cualquier político diciéndole por dónde irse.
Clara López Obregón, ¿cómo cree usted que va a llegar la izquierda con este cambio que ha sufrido en las últimas semanas a las elecciones de 2022? ¿Quién cree usted que puede ser candidato? ¿De qué manera escogerán al aspirante único, si es que eso es lo que pretende?
Bueno, a mí me parece que el análisis debe comenzar con los resultados de las elecciones anteriores, donde por primera vez desde el Frente Nacional se constituyó verdaderamente el binomio gobierno-oposición. Gobierno con sus partidos gobernistas que apoyaron al presidente Duque, que ganó las elecciones, pero el sector alternativo, el sector de oposición, encabezado por Gustavo Petro, que organizó una coalición de sectores de izquierda y algunos de centro izquierda, logró el 42% de la votación. Eso lo que muestra es que hay un proyecto popular con peso, con capaz de hacer alternancia en el gobierno. Entonces, a partir de esa coalición, es muy importante que se busque una ampliación. Ahora, el mecanismo de selección del candidato, obviamente, es el de la consulta, porque es el más directo, es el que decide la democracia. El problema con la consulta de los sectores alternativos es que, como bien lo ha señalado el senador Meisel, hay vetos contra Petro de los otros sectores representados con los que están con Fajardo. Entonces uno dice, bueno, pues que ese sí es un veto bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque debe ser un tema programático, un tema ideológico, pero no competir democráticamente para buscar una fortaleza de un gran bloque democrático para enfrentar al uribismo que está convirtiéndose de más en más en un proyecto peligrosamente autoritario, me parece una irresponsabilidad con el país. Entonces hay que buscar tender los puentes, hay que buscar los diálogos y hay que dejar de lado mucha arrogancia de parte y parte y llegar a acuerdos programáticos. Si no se puede para la primera vuelta, buscarlos para la segunda vuelta para no tener una repetición del año 2018.
Miguel Uribe Turbay, la izquierda en el 2022.
Juan Carlos, mire, yo lo primero, antes de opinar sobre ese sector particular, diría que ojalá no repitiéramos un escenario de polarización extrema en Colombia, que probablemente es lo que va a suceder, pero vuelvo a repito, ojalá no sea así, porque desafortunadamente en medio de la polarización y los extremos se esconden visiones, posturas que pueden ser positivas para el país. Ahora, eso no quiere decir no tener posición, eso no quiere decir no ser coherente, eso no quiere decir no tener respuesta ante los diferentes desafíos que tiene el país, pero sí, sin duda, diría yo que me aburriría mucho como ciudadano, digamos, como elector, pero además me preocupa también que se polarice y otra vez nos encontremos en una polarización absurda en el país que no deja ver ciertos matices, vuelvo, repito, que son fundamentales incluso en ambos espectros. Ahora, Yo creo que lo que está pasando con Petro particularmente es un acto de oportunismo de muchos sectores que se consideran de izquierda y que para desmarcarse de la izquierda están diciendo, bueno, en Colombia se ha identificado como una figura relevante, como bien lo decía Clara, a Gustavo Petro como representante de la izquierda en Colombia. Entonces, la mejor manera de decir yo no soy de izquierda, sino soy de centro-izquierda, y correrse uno, dos o cinco pasos al centro, pues es decir, yo con él no estoy. Y yo creo que es un acto oportunista porque finalmente muchos de los que hoy se están desmarcando de Petro han sido aliados en el gobierno, por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá, han sido aliados en otras elecciones. Es decir, han convivido con ese proyecto político, pero hoy, ante la necesidad de buscar desmarcarse de un extremo en el que ellos consideran que les perjudica directamente, dicen, nosotros no queremos estar con él. Y pensaría yo que eso es un poco lo que está pasando incluso con el senador Jorge Enrique Robledo, que también, al desmarcarse un poco del polo, también da un paso supuestamente al centro, diciendo yo no comulgo con ciertas ideas, yo no estoy de acuerdo con ciertos temas, y al desmarcarse del polo, pues pretende o posar de independiente o pretende posar de moderado, cuando pues es evidente que ha hecho su carrera política en medio de un sector que incluso gobernó Bogotá, que en una de las oportunidades no lo hizo bien, que es pues la famosa alcaldía de Samuel. En las otras tuvo muchas debilidades y muchas deficiencias, pero además desde el Congreso pues han estado, vuelvo, repito, aliados en la gran mayoría de posturas. Entonces, creo que estos líderes políticos, estos congresistas, pues finalmente lo que están es tratando de acomodarse en el mejor, digamos, en el mejor carril para asumir la elección en el 22. Yo le diría un poco frente a la reflexión que hace Racero de sobre por qué arranca tan antes. Yo creo que lo que hace que arranque antes es precisamente eso, que necesitan prever cómo acomodarse para arrancar esa contienda electoral, y al empezar a desmarcarse de Petro, de la izquierda, pues finalmente terminan acomodándose para asumir esas elecciones. Ahora, vuelvo, repito, creo que es oportunismo político, creo que finalmente han sido aliados, seguirán siendo aliados, han comulgado con ese mismo proyecto político, y pues hace falta también un poco digamos, pensando de buena fe, pues también hace parte fundamental de este proceso el debate, y yo coincido con Clara, por ejemplo, en eso, incluso con Racero, en que ojalá todos los sectores, no solo ese, den muchos espacios de debate público para entender a qué nos estamos enfrentando los ciudadanos, entender realmente cuáles son esas diferencias, y que esos pronunciamientos, incluso muy anticipados, pensando en este año o el próximo, sean tenidos en cuenta por la ciudadanía, que le cueste a los candidatos realmente, porque desafortunadamente lo vimos, incluso lo vimos en la campaña de la alcaldía de Bogotá y en las locales e incluso en nacionales recientes, el discurso de los candidatos cambia con una facilidad absoluta, dicen una cosa en campaña, sí, Gobiernan de otra manera, y eso obviamente le cuesta a la democracia y le cuesta a los ciudadanos. Y yo diría una última cosa frente a lo de Robledo, que como usted lo introdujo, creo que es clave decirlo.
Sí, pero brevemente, le agradezco, doctor Uribe.
Es un entusiasmo así como usted, perdóneme.
Sí,
pero discúlpeme,
querido Juan Carlos. Pero bueno,
lo único que digo es que Jorge Enrique Robledo debería renunciar no solo al polo, sino a su curul como senador. Me parece también algo oportunista quedarse como senador cuando la curul en mucha jurisprudencia ha quedado claro que depende del o le pertenece al partido.
Muy bien. Bueno, el siguiente tema, y aquí cambiamos de tercio, lo plantea Alejandro Villa.